Noticias de Onda Corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncia maltratos carcelarios e irregularidades jurídicas de dos residentes de Huira de Melena procesados por manifestarse el 11J. El régimen de La Habana remete contra las damas de blanco para evitar su congregación a la misa dominical y al tributo a Laura Poyán. Autoridades abren expediente contra actor y activista Daniel Triana, considerado como persona de interés priorizado. Ex periodista oficialista cubana varada en el aeropuerto de Bogotá recibe salvoconducto para poder iniciar solicitud de refugio en Colombia. Estados Unidos reubica su embajada de la capital ucraniana ante la presión reinante de una invasión rusa. Y activistas de derechos humanos manifiestan preocupación ante el primer preso político que muere tras ser detenido por el gobierno de Daniel Ortega en la arremetida contra opositores en los últimos meses.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, denuncian los maltratos carcelarios y las irregularidades jurídicas que viven dos residentes de Huira de Melena. Están siendo procesados por su participación en las protestas populares del 11 de julio pasado. Amplía Tomás Cardoso.
Un periodista independiente y una opositora, ambos detenidos tras las protestas populares del 11 de julio en el poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, y que están siendo procesados por la Fiscalía Militar bajo el delito de sabotaje por su supuesta participación en la vandalización de la tienda en moneda libremente convertible, la imprenta en la localidad, cargos que ambos activistas rechazan, continúan en un limbo jurídico, en cárcel y sobre los cuales pesan otros delitos. Se trata del comunicador Jorge Bello Domínguez, miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, quien lleva más de 7 meses en la prisión de Valle Grande, en pésimas condiciones, acusado también de los delitos de robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos. Y su abogado no ha tenido acceso al expediente, cuenta su mamá, Marta Domínguez.
Están justamente presos porque ellos no tienen base para que fuera juez. Es lo que estaba en una marcha protestando. Ellos no te dicen nada, el abogado no sabe nada porque no ha sido citado. Lisandra Bongo, la que se encuentra en la misma situación de Jorge y Jorge, que son acusados por lo militar, el fiscal Chávez. Cuando le presentó las acusaciones, Jorge se negó porque todo eso era mentira. Jorge lleva 7 meses, todavía nosotros no sabemos ni petición fiscal ni fecha de juicio. Ni el abogado puede ir a presentar nada, ni al sentarse con juez para la defensa en juicio, porque nada, no citan a nadie, justamente ahí encarcelado.
Mientras que la activista Lisandra Góngora, de 35 años de edad y madre de 5 menores, lleva ya 8 meses en la prisión de mujeres del Guatao en La Lisa. Y el fiscal militar Chaveco la ha presionado para que acepte el delito de sabotaje. Y ella se niega. También pesan sobre ella otros cargos, informa su esposo, Ángel Delgado, que la visitó el pasado jueves.
El atentado que salió después de 4 meses, y sabotaje y desórdenes públicos. Todavía no ha bajado la petición fiscal. Entonces, ese mismo que está acusando a Lisandra de atentado, un tampoco aquí de Huira Melena, fue uno de los oficiales que fue a la casa a decirme que yo tenía que acusar a Lisandra porque abandonó a los niños. Yo le dije que yo no tengo que acusar a nadie. Los niños están con su padre. La única mujer acusada de sabotaje es Lisandra Góngora Espinosa. Y toca la conciencia que Lisandra es opositora a declarar. No dicen que no hay preso político aquí en Cuba. Entonces, Lisandra, ¿qué cosa es?
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y continúa la persecución. Al menos 8 damas de blanco llegaron el domingo a misa en diferentes localidades de Cuba para rezar por la libertad de los presos políticos y rendir tributo a la fallecida del líder movimiento Laura Poyán. Lo sucedido nos lo cuenta Yolanda Huerga.
Las damas de blanco conmemoraron este 13 de febrero el 74 aniversario del nacimiento de Laura Poyán Toledo, la mujer que lideró con inteligencia y tesón por casi 10 años el movimiento defensor de los prisioneros políticos cubanos.
Pude llegar a misa y pedir libertad para todos nuestros presos políticos. A los pocos minutos llegó el operativo, pero ya estaba dentro de la iglesia.
Dijo Agnia Zamora, la madre de Cicia Abascal, Bernal, encarcelada por su participación en las protestas del 11 de julio.
Mi iglesia se encuentra en el poblado de Carlos Rojas, donde vivo.
Otras integrantes del grupo pudieron llegar a la misa este domingo, a la iglesia de Nuestra Señora de Regla, Lourdes Esquivel, a la de la Caridad, María José Facón y Marieta Martínez, a la Catedral de Camagüey, María Cristina Labrada, y al Templo del Poblado de los Arabos, Confesora de la Torre y Eugenia Malpica. Además de Cici Abascal, ya en prisión, dos damas de blanco matanceras esperan que sus sentencias se hagan firmes para ser internadas en centros penitenciarios, Tania Echavarría de Colón y Zailina Barro de Perico. También Aymara Nieto, de la capital cubana, lleva varios años recluida y ahora espera una nueva sanción. Fueron aprehendidas este domingo en Colón, Caridad Burunate, su hija Yelena Marrero y Asunción Carrillo.
Y fueron liberadas con una multa de 150 pesos en moneda nacional por violar el cordón de seguridad, según la policía política.
Informó Iván Hernández Carrillo. Tras anunciar hace 3 semanas que retomaban sus acciones dominicales, interrumpidas por la pandemia, los cuerpos de la seguridad del Estado vuelven a movilizarse para impedir a las activistas el ejercicio de los derechos a la libertad religiosa y de manifestación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La líder del movimiento de la Dama de Blanco, Berta Soler, también fue neutralizada junto con su esposo, el opositor Ángel Moya, y detenidos al salir de la sede de la organización en La Habana en una jornada dedicada a honrar a la señora Pollán Toledo. Soler dijo este lunes a Radio Martí que ambos fueron multados por violar el dispositivo policial de vigilancia.
Salí con Ángel Moya de aquí de la sede nacional a las 10:40 de la mañana. Fuimos detenidos, no con la violencia de la semana anterior, con mujeres policías ya con ropa verde. Ambos fuimos conducidos para el hospital Miguel Enrique, donde nos llevaron para un cuerpo de guardia de dicho hospital para hacernos un certificado médico. Nos negamos a un certificado de lesiones, puesto que nosotros en ningún momento solicitamos ni referimos de que teníamos ningún problema. Y quiero aclarar que la semana antes me llevaron también a un policlínico para efectuarme este certificado de lesiones. Fui conducida para la unidad de policía Cotorro, donde estuve en cerca, y a las 7:20 fui liberada una cuadra cercana a la sede nacional con una multa de 150 pesos, según el policía, por violar el dispositivo de seguridad. En el caso de Ángel Moya, fue conducido para la unidad de policía de Cojimar y fue liberado a las 7:25 de la noche cerca de la sede nacional y también con multas.
Autoridades cubanas abren expediente para dar seguimiento al actor y activista Daniel Triana, por ser una persona que llaman de interés policial priorizado. Así lo denunció a Radio Martí Triana, quien fue citado para presentarse este lunes en la unidad de Zapata y C en El Vedado, en La Habana, donde fue interrogado por agentes de la seguridad del Estado.
Bueno, en primer lugar, la citación me sorprendió porque también la PNR nunca me había citado, siempre había sido directamente la seguridad del Estado. Y en este caso también fue la seguridad del Estado, al final, por detrás, lo que fue una citación oficial de la PNR. Abrieron un expediente de seguimiento por los sucesos del 11 de julio, que ya se habían cerrado supuestamente, me habían sobreseído la causa. Y ya me van a hacer un expediente de seguimiento que va, supuestamente, la policía va a ir a verificar aquí a mi barrio, aquí a mi casa, a ver si estoy tranquilo, no sé qué más, cómo circularme, porque soy una persona de interés policial priorizada. Cuando yo estaba en la estación, que me está atendiendo un oficial de la policía, entran de pronto dos agentes de la seguridad del Estado y empezaron a amenazar a él de cárcel, amenazas de acoso a mi familia, amenazas de perder mi trabajo nuevamente. Me hablan de que si no me quiero ir del país, aunque bueno, eso no fue una amenaza, pero fue como una propuesta que me deslizaron que se me quedó salir. Amenaza con agredirme físicamente. Específicamente Jordan, que es un agente que tiene muchos años de reprimiendo a los disidentes que en Cuba. La citación me la trajeron a mi casa y fue para la estación más cercana a mi casa, que es Zapata y C. Varias agresiones bien graves, ¿no? Ofensa, humillación, humillaciones morales, agresión física, me dio físicamente. Obvio por el hombre, me dio un empujón que me escuchó en la silla. No puedo decir que fueron golpes, pero sí hubo, aunque se invadió mi espacio físico, además de las torturas psicológicas que él, a que me sometió el 17 de enero y a las que intentó someterme ahora.
La ex periodista oficialista cubana Yailén Insúa Alarcón y su esposo, varados en el aeropuerto internacional de Bogotá, podría ingresar a Colombia con un salvoconducto de 5 días luego de que un juez ordenara a las autoridades de ese país facilitar el proceso de solicitud de refugio. La medida cautelar ordena a Migración Colombia que cumpla con el decreto que regula cómo se hace una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, reporta el diario local El Tiempo. Atrapados en una sala de tránsito del aeropuerto ante la imposibilidad de continuar el viaje hacia Nicaragua, la pareja pidió al gobierno de Colombia que le conceda asilo político por estar en riesgo sus vidas si regresan a Cuba. Y consideran significativo que, a pesar de los flujos migratorios, la canasta básica de los cubanos siga cada vez más reducida. Amplía José Luis Ramos.
¿Cómo es posible que un país donde la gente se va, entonces la cosa nunca alcance cuando debería ser al revés?
Se preguntó el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez sobre la falta de alimentos en Cuba y agregó:
Cuba es un país que constantemente las personas se están yendo. No es un país que tiene una migración hacia adentro, que viene los canadienses, los franceses a quedarse en Cuba, ¿no? Los cubanos desde el año 59 están saliendo y nunca alcanza nada, no alcanza el arroz, no alcanza el café. Es decir, en el 59 se fueron gente, en el 70 se fueron gente, en el 80 se fueron gente, en el 90 se fueron gente. La gente se está yendo por Nicaragua, se está yendo por Rusia, se está yendo por todos lados y no logra alcanzar las cosas, ¿no?
Escasez y penurias económicas han acompañado siempre al gobierno cubano, dijo desde La Habana Rodríguez, reportero colaborador de Diario de Cuba y ABC. Por su parte, la periodista Miriam Leiva se refirió al desabastecimiento de muchos de los productos básicos como harina, huevos, aceite, frijoles, azúcar, café, entre otros.
¿Qué es lo que ocurre? Que hace bastante tiempo, con una agonía tremenda, que ellos puedan, o sea, que el gobierno pueda cumplir con determinadas cuotas de esos alimentos que además son pequeñas. Inclusive, en algunos casos, como el arroz, ha habido donaciones, digamos, de Vietnam y otros productos alimenticios. Ahora mismo la harina de trigo está viniendo, un barco que lo están anunciando hace días, de una donación de Rusia. ¿Para qué? Para el pan, porque las personas tienen que comer pan para, digamos, entretener el estómago, que es una dependencia de lo que se esté importando, que no hay dinero prácticamente para importar, y también para lo que se produzca aquí.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La artista cubana Carmen Herrera, cuyas pinturas de colores radiantes y formas geométricas pasaron inadvertidas por décadas antes de que se volviera una sensación en el mundo del arte, murió el sábado a los 106 años de edad. El artista Antonio Bechara, amigo y representante legal de Herrera, confirmó al New York Times que la pintora falleció en su casa de Manhattan. La fama le llegó a Herrera a los 89 años cuando vendió su primera pintura en 2004. Sus composiciones minimalistas, llenas de líneas, rectas, formas y color, se pueden encontrar en varios museos del mundo. Había nacido en La Habana, en Cuba, en 1915. Asimismo, el compositor cubano Aurelio de la Vega falleció el sábado en su hogar de Los Ángeles, California, a los 96 años de edad. Manuel Gayol Mesías, presidente del capítulo de California de la Academia de Historia de Cuba, en el exilio, dio a conocer la noticia. Nacido en La Habana en 1925, estudió música en Cuba hasta el 47 cuando se mudó a California. La institución subraya que de la Vega era uno de los más famosos compositores de la música culta moderna a nivel internacional. Paz en sus tumbas. Y a las 10:13, el contacto es con nuestro experto en meteorología, Lázaro Domínguez. Comanda el tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, dos anticiclones dominan todas las aguas del Golfo de México, con vientos de región norte que se extienden además sobre la Florida, el norte de las Bahamas y las provincias occidentales y centrales cubanas, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías. Otro frente frío penetrará el noroeste del Golfo de México en la tarde del sábado. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias centrales y orientales. Parcialmente nublado en la región occidental con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 14 y los 17 grados centígrados. Los vientos del norte al nordeste 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte occidental y central con inundaciones costeras. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10, 15, 24 grados en Guantánamo. Vistazo a Noticias de Venezuela, porque la oposición política rindió homenaje a jóvenes venezolanos que han perdido la vida en las protestas antigubernamentales que se han registrado en el país en los últimos años. Informa Carolina Alcalde.
A propósito del Día de la Juventud, dirigentes de la oposición venezolana se concentraron en el este de Caracas para recordar a las víctimas de la represión gubernamental durante las protestas de calle contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por decenas de países, insistió en la necesidad de promover la movilización interna y presionar hasta que sean celebradas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Además, ratificó el compromiso de los venezolanos con llevar a la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Que nunca más permitamos en Venezuela la opresión. Quiero que sepan que además esto nos compromete con la justicia. Hoy, esa justicia que hemos tenido que buscar en la comunidad internacional, al haber sido denegada en Venezuela. Pero eso no nos detuvo. La denuncia, esto también es un reconocimiento a las víctimas.
En tanto, y en un acto en el Palacio de Miraflores, Maduro dijo que los jóvenes venezolanos han sido los más afectados por la pandemia del COVID-19 y por las sanciones impuestas por la comunidad internacional, y pidió apoyo en la lucha que, según dijo, lleva adelante contra la corrupción.
Y contra el delito, contra el burocratismo, vengo a pedirle ayuda a la juventud.
Cuando se corrompe, oye muchachos, escúchenme bien, cuando se corrompe y se pudre alguien que uno ha conocido y que le ha dado toda la confianza, uno siente un dolor aquí en el corazón.
Recientemente las autoridades iniciaron una operación en la que varios funcionarios del partido de gobierno fueron detenidos por delitos de narcotráfico y contrabando de combustible, y que, según expertos, pretende limpiar la imagen del gobierno ante la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:17, mucha atención. Estados Unidos ha anunciado que está en proceso de reubicar temporalmente las operaciones de su embajada en Ucrania. Desde Washington, se informa Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que Estados Unidos está en el proceso de reubicar temporalmente las operaciones de la embajada en Ucrania, de Kiev a Lviv, debido a la dramática aceleración en la acumulación de fuerzas rusas. Posteriormente, el vocero Ned Price dijo que Estados Unidos no toma este tipo de acción sin la más completa evaluación.
Decisions were made with one thing and one thing in mind, and that is the safety.
Él dice que la decisión se tomó con una sola cosa en mente, que es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses y los colegas en el terreno. Dice que lo que hizo esto necesario es la continua escalada de Rusia y su postura militar seriamente amenazante. Una evaluación de lo que están viendo sobre el terreno, que es la continua acumulación rusa no provocada en la frontera con Ucrania. Price repitió las advertencias de que una invasión rusa de Ucrania podría comenzar en cualquier momento. Añadió que si el presidente ruso Vladimir Putin decidiera ordenarlo, habría sufrimiento humano generalizado y que Estados Unidos trabaja activamente para tratar de llegar a una solución diplomática. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sugirió este lunes al presidente Putin que Moscú continúe por el camino diplomático en sus esfuerzos por extraer garantías de seguridad de Occidente a medida que aumentan las tensiones sobre Ucrania. Lavrov le dijo a Putin que Estados Unidos había presentado propuestas concretas para reducir los riesgos militares, pero dijo que las respuestas de la alianza militar de la Unión Europea y la OTAN no habían sido satisfactorias. En un intercambio televisado se mostró a Putin preguntándole a Lavrov si existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para abordar las preocupaciones de seguridad de Rusia o si simplemente estaba siendo arrastrado a negociaciones. Los comentarios parecían indicar una probabilidad reducida de una acción militar rusa inminente después de las repetidas advertencias de Estados Unidos de que Rusia podría atacar a Ucrania en cualquier momento. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra el coronavirus, el doctor Anthony Fauci, ha dicho que Estados Unidos puede estar cerca de la salida total de la pandemia del coronavirus. De esto nos habla José Pernalete.
El camino de la salida a la pandemia en Estados Unidos podría estar cercano, de acuerdo con Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la guerra contra el SARS-CoV-2. El científico explicó que también las personas deberán tomar sus propias decisiones sobre cómo quieren lidiar con el virus, pues se acerca el momento en que las condiciones de mitigación dependerán de decisiones individuales.
Entonces, para mí, lo endémico significa que muchas más personas se vacunan, muchas más personas se refuerzan, y aunque no la eliminas ni erradicas, la infección no domina tu vida.
Por otra parte, en Canadá se restituyó en las últimas horas el paso vehicular entre ese país y Estados Unidos a través del puente fronterizo Ambassador. Agentes policiales despejaron la protesta que había interrumpido el tráfico comercial binacional. En el operativo se registraron arrestos y los manifestantes fueron replegados hacia Ottawa. Residentes de esa ciudad reclaman el fin de la parálisis.
Mi reacción es que la gente quiere que se escuchen sus voces. Los hemos escuchado. La forma en que lo están haciendo ahora es completamente inaceptable. Están ocupando nuestra ciudad. La gente tiene miedo de ir a trabajar. Tienen miedo de salir de sus casas.
La manifestación autodenominada Caravana por la Libertad se ha replicado en Europa. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que en Washington podría desarrollarse una manifestación similar el próximo mes de marzo, de acuerdo con informes de esta agencia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y mucha atención, inmigrantes de 30 ciudades en los Estados Unidos decidieron este lunes, día de San Valentín, el día de los enamorados, no ir a sus trabajos. Con esta protesta, los trabajadores esenciales buscan demostrar el impacto económico que genera su ausencia para exigir una reforma migratoria integral. Diva Lizet Cash amplía.
Con la consigna de poner en evidencia el impacto económico que la ausencia de trabajadores inmigrantes tiene en la economía estadounidense, miles de hispanos se ausentaron de sus puestos de trabajo justo durante el tradicional día de San Valentín. Desde el comité organizador hasta inmigrantes como Byron Santos reclamaron en la Casa Blanca una reforma migratoria con la esperanza de que lo que hoy dejaron de devengar sea una inversión.
$350 que dejamos de recibir, pero no importa. Vivir en la zozobra por no tener documentos, porque no podemos adquirir préstamos.
Tenemos una lista de más o menos 5,000 negocios que son aliados y cerraron sus puertas, entonces esa es la parte del impacto económico, ¿no?
Con este mismo objetivo, decenas de inmigrantes dejaron hoy de trabajar en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami, San Francisco, entre otras. La marcha también cobró relevancia en las redes sociales gracias a Carlos Eduardo Espina, un usuario de TikTok, quien adquirió protagonismo nacional luego de impulsar el Día Sin Inmigrante a través de sus cuentas. Incluso algunos congresistas demócratas apoyaron la iniciativa.
Pero las redes sociales es un tipo de democracia, se trata de la comunidad y para lograr algo todos juntos.
Por ahora, la esperanza de estos inmigrantes está en el plan social del presidente Biden, Reconstruir Mejor, que incluye un proyecto que protege a inmigrantes, pero que no fue aprobado en el Congreso. Diva Lizet Cash, Voz de América, Washington.
Y activistas reclaman una investigación internacional independiente por la muerte del opositor nicaragüense Hugo Torres, quien permanecía en prisión desde junio del año pasado. Informa Donaldo Hernández.
En Madrid, Managua y San José, activistas nicaragüenses demandan una investigación internacional por la muerte del opositor Hugo Torres, quien permanecía en prisión desde junio de 2021, acusado de traición a la patria.
Porque no tenemos un dictamen médico serio, responsable e independiente. Además, él, cuando entró a la cárcel, era una persona sana.
Pero las autoridades judiciales en Nicaragua aseguraron que la muerte del exguerrillero y opositor Hugo Torres fue por enfermedad.
El Ministerio Público de Nicaragua informa a la población nicaragüense el fallecimiento de Hugo Torres Jiménez. Desde el momento que presentó deterioro en su estado de salud, fue trasladado a un hospital en la capital para ser atendido de manera adecuada. Sin embargo, falleció a causa de los padecimientos que tenía.
Amigos y excompañeros de combate de Hugo Torres durante la dictadura somocista dudan de la independencia del Poder Judicial en su país.
Las condiciones en las que Hugo estaba eran infrahumanas, no solamente desde el punto de vista físico, ambiental, sino desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del estrés.
Para mí, quien mata a Hugo Torres es Ortega, porque no le permitieron la atención debida y oportuna. Él no tuvo atención oportuna hasta que lo vieron caer, hasta que lo vieron desvanecerse, lo llevaron a un hospital.
La Secretaría de la Organización de Estados Americanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron la muerte del opositor y denunciaron que por meses Torres estuvo en condiciones inhumanas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya llegaron los deportes. Está Pepe Lacayo, el especialista, informando a la Pepe.
Muy, Richard, muchísimas gracias. Tenemos ya varios resultados finales en el baloncesto profesional de la NBA. Los Pelícanos de Nueva Orleans limpiaron el piso con los Raptors de Toronto por 30 puntos. ¿Oyeron bien? 30 puntos. Esto sí es una sorpresa. Un equipo con promedio por debajo de los 500 apaleando a un equipo que tiene un promedio o tenía un promedio 6 partidos por encima de los 500 y por 30 puntos. Pero bueno, eso ocurre de vez en cuando. Los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee perdieron en casa esta noche contra los Trail Blazers de Portland, 107-122. Milwaukee con 35-23. Los Trail Blazers solamente 24-34. Chicago Bulls no tuvo ningún problema contra las Espuelas de San Antonio, 120-109. Chicago Bulls con 37-21. Ahí pegadito al Miami Heat, al frente de la Confederación del Este. Oklahoma City Thunder tuvo que acudir al tiempo suplementario para derrotar a los Knicks en Nueva York, 127-123. Los Knicks se hunden cada día más y más. Oklahoma City ya puede comenzar a planificar para el próximo año. Y los Nets de Nueva Jersey, bueno, en este caso Brooklyn, derrotaron 109-85 a los Reyes de Sacramento. Victoria número 30 para los Nets. Los Wizards de Washington acaban de derrotar 103-94 a los Pistones del Detroit. Los Pistones, uno de los peores promedios de toda la NBA. El resto de los partidos acaban de comenzar. No hay mucho que informar sobre eso. Sí podemos pasar, damas y caballeros, al béisbol de las grandes ligas. No tenemos las noticias que todo el mundo quería escuchar. La contrapropuesta de los dueños de equipo durante el fin de semana no fue muy bien recibida por el sindicato de los peloteros. Yo me imagino que esta semana va a haber otra contraoferta por parte de los peloteros, el sindicato de los peloteros hacia el béisbol de las mayores. Supuestamente hoy iban a abrir los campos de pretemporada en la Florida y en el desierto de Arizona, pero me temo que se va a atrasar un poco la pretemporada debido a que no tenemos un contrato laboral en el béisbol de las grandes ligas. Ahora pasamos a la Champions League, damas y caballeros. Mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid de visita en la capital francesa contra el Paris Saint-Germain y Leo Messi, 3 p.m. Al mismo tiempo, el Manchester City y Pep Guardiola de visita en Portugal contra el Sporting Lisboa. Dos partidazos que arrancan los octavos de final de la Champions League, la competencia más importante y mejor pagada del mundo a nivel de clubes. El miércoles tenemos dos partidos más. El Bayern de Múnich, uno de los grandes favoritos para alzar el título este año, de visita en Austria contra el Salzburgo, mientras que el Liverpool de Inglaterra, seis veces campeón europeo, contra el Inter de Milán en Italia. A propósito, muy pocos esperan que el Salzburgo elimine al Bayern de Múnich en los octavos de final de la Champions. Así que el Bayern prácticamente ya está comenzando a hacer planes para los cuartos de final de este campeonato. En los Juegos Olímpicos Invernales tenemos el medallero hasta ahora, Noruega, en el primer lugar con 21 medallas en total, 9 de ellas de oro. Alemania, que estaba de primero, continúa con 8 de oro, 15 en total. Estados Unidos, que hace solamente 4 días ocupaba el lugar número 11, ahora está número 3 con 7 medallas de oro, 16 en total. Holanda sigue con 6 de oro, 2 en total. Luego está Austria, Suecia, el país anfitrión China, Rusia, que no se puede llamar Rusia, pero en efecto lo es. Luego está Francia, Suiza e Italia en el lugar número 11. Y eso completa las medallas, el medallero olímpico hasta ahora en la competencia. Damas y caballeros, también tenemos otra noticia en el béisbol de las grandes ligas, que están presionando a los Tampa Bay Rays y a los Atléticos de Oakland para que construyan un nuevo estadio. El comisionado de la pelota, Robert Manfred, entre todas las cosas que están ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas, le está pidiendo a los Tampa Bay que busquen dinero para construir un nuevo estadio, y a los Atléticos de Oakland le han dado el visto bueno para que busquen otra ciudad donde mudarse con un estadio nuevo, porque dicen que esos dos parques de pelota no son dignos para una temporada de béisbol. Si se juegan 80 y pico partidos de béisbol en un estadio, tiene que ser digno para béisbol. Me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Iber Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. La tarea de ordenamiento implementada en Cuba a inicio de 2021 ha tenido resultados catastróficos para el sector de los adultos mayores, según nos cuenta Yolanda Huerga.
La tarea ordenamiento ha tenido un impacto altamente negativo en la población, pero particularmente en aquellas ya previamente definidas con mayor riesgo de vulnerabilidad social, dentro de las que se encuentran las personas mayores.
Cuestión que no es menor porque estamos hablando, en el caso cubano, de una población que representa alrededor del 20% de la población cubana en su conjunto,
afirmó la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido 60, un observatorio de envejecimiento, cuidados y derechos que tiene su sede principal en Miami.
Los mayores han sido uno de los grupos más afectados, porque además esta decisión de la tarea de ordenamiento se toma en medio de las consecuencias gravísimas de la pandemia, y esto repercute en un aumento del costo de la vida, en una mayor inflación, en una dolarización de la economía y, por lo tanto, en un conjunto de restricciones también en el acceso a la canasta básica por la derivación de muchas de las ventas de los productos en moneda libremente convertible. Todo esto implica una disminución del valor real de la pensión que reciben las personas mayores, que si bien había aumentado con esta tarea por el impacto de todas estas otras medidas económicas, ese aumento no se refleja en un mayor poder adquisitivo por parte de las personas mayores. Al mismo tiempo, el Estado cubano había venido reduciendo sistemáticamente la asistencia social, tanto en el presupuesto y los recursos que se estaban destinando como en el número de beneficiarios. Además, se encarecieron también los servicios de atención a la familia, en particular los comedores, y un conjunto de barreras en el acceso a los servicios para el cuidado y la atención de las personas mayores que ya eran limitados.
El artículo 70 de la Constitución establece que el Estado, mediante la asistencia social, protege a las personas sin recursos ni amparo, no aptas para trabajar. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por más de 7 horas permanecieron detenidas el domingo la esposa e hija del opositor y preso político Félix Navarro Rodríguez en la unidad policial del municipio Perico, donde residen en la provincia de Matanzas. La activista Ania Zamora denunció a través de Radio Martí el arresto de estas dos damas de blanco.
En horas de la mañana salieron en el municipio de Perico las damas de blanco, Sonia Álvarez y su hija Zailín Navarro. Al llegar a la vía pública había una patrulla y ellas salieron caminando y se dieron cuenta que las estaban grabando con una cámara, y a los pocos instantes fueron detenidas y llevadas a la unidad de la policía en ese mismo municipio. Allí estuvieron más de 7 horas detenidas, sin agua, sin alimentación, sin nada. Es cruel e inhumano la represión que hay contra las damas de blanco. Nosotras, las damas de blanco, salimos a la calle para llegar a misa y exigir la libertad de nuestros presos políticos. Sonia es la esposa del preso de conciencia Félix Navarro y Zailí, su hija.
Un médico cubano fue detenido y amenazado por criticar en redes sociales al sistema que rige Cuba. Iber Pacheco nos amplía.
El médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre fue detenido este domingo en su vivienda en la ciudad de Bayamo, en Granma, por agentes de la seguridad del Estado y liberado horas después. El galeno explicó a Radio Martí que durante la detención le levantaron dos cartas de advertencia.
Por expresar palabras nocivas en las redes sociales. Eso nunca lo había escuchado. Primera vez que yo escucho que por expresar en las redes las cosas, o denunciar o criticar, son palabras nocivas. Me hicieron esta y me hicieron otra más por aceptar para ellos un opositor que es de contramaestre, que estuvo en mi casa. Y entonces ellos me dijeron, no, mira, en tu casa tuvo un opositor tal día, así, así. Y entonces me hicieron una carta de advertencia por reunir con personas subversivas, no sé, el término ese no recuerdo. También entonces me hicieron esa otra carta de advertencia, esa sí no la firmé. Porque yo dije que yo en ningún momento ni sabía que el señor era opositor, desconocía de eso. Y bueno, así no la firmé.
Figueredo Izaguirre precisó que fue detenido cuando se encontraba haciendo una directa para Facebook en la mañana y llevado a instrucción penal de la provincia Granma. Al galeno le fue decomisado un pullover que llevaba puesto del Gremio Médico Cubano Libre, organización a la que pertenece.
El pullover adelante tenía el escudo y sobre el escudo tenía el logo médico y lo que decía era Gremio Médico Cubano Libre. Y bueno, ellos me dijeron allí que eso era subversivo, que eso no sé qué, los símbolos patrios.
El médico y activista Alexander Figueredo dijo además que fue amenazado con una multa de 5,000 pesos por el decreto ley 370, que censura las publicaciones en redes sociales.
Yo, por supuesto, le dije, hermano, usted mismo no me va a callar, ni con toda la amenaza que me está haciendo, ni con todo lo que está diciendo, ni amenazándome ahí arriba como que me va a meter preso. Si la dictadura sigue haciendo lo incorrecto, yo voy a seguir haciendo denuncia y crítica. Y usted no me va a callar porque ese es mi derecho.
En 2021, Figueredo Izaguirre fue inhabilitado para el ejercicio de la medicina en Cuba por tiempo indefinido a causa de difundir criterios y opiniones que menoscaban el prestigio y principios de la salud pública cubana y sus profesionales, según la notificación oficial que le fue entregada. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El juicio previsto para este lunes contra los tres tuneros que protagonizaron una protesta el 21 de abril de 2021 en la capital provincial fue suspendido hasta nuevo aviso. Holmes Rivas Carmenate, esposo de una de las acusadas, así lo confirmó.
El juicio sería suspendido por el motivo que la presidenta del tribunal, al parecer, es la única que existe allí o la única que está designada para esa farsa judicial, se encontraba con la COVID. Alrededor de las 8:30 de la mañana, hora en que estaba previsto se celebrara el juicio, no, exigimos que nos atendiera una persona. Nos sale un señor. Le preguntamos si el juicio se iba a celebrar. Nos contestó de forma ofensiva que el juicio estaba ya cancelado. Al oír esa respuesta, le preguntamos que cuál era el motivo por el cual se había suspendido el juicio. Y nuevamente nos responde agresivamente de que ellos no tenían que darnos explicaciones a nosotros de lo que allí se disponía. Teníamos entendido que los tribunales son para impartir justicia y al parecer con los opositores es diferente. Le preguntamos que cuándo sería la fecha y nos dijo que la fecha del juicio lo iban a comunicar en lo adelante.
A propósito de juicios, el Tribunal Provincial de Holguín hizo firme las sentencias contra los 21 manifestantes del 11 de julio, enjuiciados a mediados del mes de enero. Regresa Yolanda Huerga para ponernos al día.
Un mes después de concluido el juicio, el Tribunal Provincial de Holguín hizo firme la sentencia de 14 años de privación de libertad por el delito de sedición contra Miguel Enrique Girón Velázquez.
Para la farsa, todos los procesos fuera de Cuba, con tres jornales que tiene un abogado en Cuba. Eso fue un circo, fue una farsa lo que pasó. En mi caso específico, el delito que no hubo una sola evidencia, un solo testigo, no lo señaló, un solo video cometiendo un acto de violencia, 15 o 12 mil personas que fueron en la provincia de Holguín y ellos de manera representativa cogieron a esos 20 muchachos, hicieron de manera de generar el terror.
Dijo el padre Miguel Girón, radicado en Kentucky, Estados Unidos.
Había más de 200 policías alrededor del tribunal provincial cuando fue recogida la sentencia. Me eso.
Quirón Velázquez, de 25 años, estaba en libertad condicional mientras esperaba las conclusiones definitivas de su juicio. La petición fiscal era de 25 años. El joven fue apresado cuando acudió el 13 de julio a la unidad policial a denunciar el robo de su moto en uno de los lugares donde se produjo la protesta en la capital holguinera. Igualmente fue confirmada una sanción de 20 años de cárcel contra Yusbani García Caso, cuya petición fiscal era de 30 años.
Es criminal la injusticia que se está cometiendo con todas estas personas que lo único que hicieron fue ejercer el derecho de libertad de expresión y querer libertad para Cuba. Es lo más triste que he podido ver en los padres, los familiares devastados todos allí frente a ese tribunal.
Subrayó la esposa Maylin Rodríguez Sánchez.
Que no se merecen ni un 5 segundos preso y ya llevan 7 meses. Qué tristeza para las familias cubanas.
Los otros 19 manifestantes fueron condenados a entre 5 años de limitación de libertad hasta 20 años de prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Una pared de fotos, mensajes, flores y velas llama la atención en la calle San Lázaro entre Marina y Soledad, en el barrio Habanero de Cayo Hueso. El diario 14 y medio reportó que el altar improvisado está dedicado al joven Malcolm Álvarez Espinosa, alias Marquito, asesinado de una puñalada en la misma puerta de su casa el pasado miércoles en horas de la noche. Según cuentan vecinos de esa zona de Centro Habana, el homicidio fue un ajuste de cuentas. 14 y medio dijo que la muerte violenta de Malcolm ha sorprendido a sus numerosos amigos, cuyos mensajes parecen indicar su pertenencia a los Duracos o Duraquitos, una tribu urbana pacífica que se reúne en Teams, viste de manera peculiar, baila ritmo de reggaetón y tiene mucha presencia en las redes sociales. Y durante el mes de enero, unos 367 cubanos cruzaron la peligrosa selva del Darién en el sur de Panamá, con el propósito de llegar a México y después a los Estados Unidos, de acuerdo a un reporte publicado por el medio de comunicación Panamá América. Datos brindados por el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá revelan que el total de indocumentados que llegaron desde Cuba fue de 18.600 durante el 2021 y que el flujo de migrantes fue más alto entre junio y noviembre, con promedios mensuales superiores a los 2.000. Y en su agradecimiento a la designación como rey del Carnaval de Miami de este año, el artista Yotuel Romero, compositor e intérprete de Patria y Vida, dijo que espera amplificar la voz del pueblo cubano en su demanda por una Cuba libre, informa Roxana Romero.
Yotuel Romero pronto será coronado, así es. El músico cubano se convertirá en rey por un día, para precisar, rey del Carnaval Miami 2022. Sin duda alguna, el artista habanero deleitará desde su trono a las miles de personas que acuden a esta celebración anual a lo largo de la calle 8 en Miami. En un comunicado, Yotuel dijo sentirse muy honrado de haber sido escogido como el rey del Carnaval Miami 2022. El ganador de Grammys Latino enfatizó que espera ansiosamente poder celebrar el regreso de la calle 8 y que agradece la oportunidad de amplificar aún más la voz del pueblo cubano y su lucha por una Cuba libre. Con esta coronación, Yotuel forma parte de un impresionante grupo élite de artistas que incluye reinados de la talla de Celia Cruz, Andy García, Gloria Estefan y Aldita, entre otros artistas latinos.
Hoy te invito a caminar por mi solar.
Romero, compositor e intérprete de Patria y Vida, canción que se convirtió en himno para la libertad de Cuba, se presentará en la tarima del Club Kiwanis de la Pequeña Habana durante el Festival Musical de la Calle 8 el domingo 13 de marzo próximo. El tema Patria y Vida se hizo viral en las redes sociales y cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en YouTube. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Agencias del gobierno cubano fueron contratadas por 4 compañías de cruceros estadounidenses para servicios turísticos, según publica el diario de Miami, el Nuevo Herald. Las ganancias para ambos bandos fueron millonarias. Las compañías señaladas son Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC Cruise. Según el reporte del Herald, la compañía Havana Docks acusó ante la Corte Federal de Miami a estas empresas de utilizar sin autorización sus 3 muelles en el puerto de La Habana. Violando los decretos del embargo económico estadounidense a la dictadura cubana, Carnival registró una subsidiaria en la Cámara de Comercio de Cuba en 2018 y firmó un memorando de entendimiento con una empresa de turismo llamada Gaviota, propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba, afirma el diario miamense. Son las 10:44. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador denunció altos intereses económicos y políticos detrás de la decisión de suspender temporalmente las importaciones de aguacates desde México, aduciendo amenazas contra un funcionario estadounidense.
Entonces, el informe que se centra, ¿verdad?, en generar una metodología cuantitativa para poder lograr analizar y tener evidencia sólida, datos rigurosos, sobre lo que ya más o menos de manera anecdótica se sabía. Y es esta correlación entre los ataques verbales, estas narrativas estigmatizantes en contra de personas defensoras de derechos humanos, de personas periodistas, de personas de la oposición o simplemente de personas que son percibidas como una amenaza para los intereses políticos y económicos del gobierno de Nicolás Maduro, y que esas, que al ser atacadas, ¿verdad?, por estos medios afines al gobierno, pues después hay una relación en las detenciones arbitrarias. Entonces, lo que hicimos fue generar una metodología que nos permitiera entender de manera numérica y de manera objetiva, ¿verdad?, cómo estas detenciones arbitrarias efectivamente están vinculadas a los ataques verbales, a las estigmatizaciones que se hacen a través de los medios de comunicación afines al gobierno, a través de las redes sociales de estos medios, pero también de las plataformas televisivas radiales que tienen.
Era Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, explicando en conversación con La Voz de América sobre un estudio reciente sobre un informe de Amnistía Internacional titulado Represión Calculada, realizado en conjunto a las organizaciones venezolanas Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia, que concluye que existe una relación entre las estigmatizaciones en medios oficiales de Venezuela y las detenciones por motivos políticos. De otra parte, una investigación periodística ha revelado que la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, a la que se ha vinculado con la guerrilla de las FARC, retrasó supuestamente por intereses políticos la liberación de secuestrados por parte de la insurgencia, incluyendo el de la candidata presidencial Ingrid Betancourt. La investigación recoge la declaración de un ex asesor de Córdoba, de nombre Andrés Vázquez, ante la fiscalía, donde asegura que Córdoba era identificada como alias Teodora dentro de las FARC y que habría capitalizado políticamente la entrega de secuestrados hasta el punto de conseguir que las liberaciones de Ingrid Betancourt y las de tres contratistas estadounidenses se retrasaran, asegura el reporte del canal Noticias Caracol. El reporte añade que los intereses de Córdoba, que fue senadora entre 1994 al 2010, se concentraban en darle el mérito de la liberación al presidente de ese entonces, Hugo Chávez, para que a su vez este le catapultara a ella a la presidencia de Colombia. Y las autoridades de seguridad de El Salvador deben investigar el descubrimiento de fosas comunes en las que son sepultadas víctimas de la criminalidad. Desde esta nación centroamericana, se reporta Nery Mabel Reyes.
La proliferación de las fosas en las que se localizan restos de personas víctimas de la criminalidad en El Salvador no solo está ligada a las estructuras de pandillas, sino también a grupos de exterminio y sicariato, según opinan expertos en materia de seguridad. Janet Aguilar, investigadora de este tema, dice que esta práctica es utilizada por las estructuras delincuenciales como un mecanismo para ocultar sus crímenes y ha sufrido un aumento ante la indiferencia de las autoridades.
Que operan y han operado por décadas en el país y que parece estar recurriendo a esta práctica precisamente porque ha sido funcional para ello por el alto nivel de impunidad que se genera en términos de que hay poco interés del Estado salvadoreño en investigar.
Según dijo a La Voz de América la señora Celia Grande, cuyo esposo está desaparecido desde 2020, el paso del tiempo genera confusión.
En estos momentos, justamente, yo ya no sé ni qué creer ni qué pensar, porque ya pasaron 2 años. Y no hay señales ni de vida ni de muerte.
Entre mayo de 2021 y febrero de 2022, las autoridades han confirmado el hallazgo de los cadáveres de 45 personas en distintos cementerios clandestinos. Y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha prometido una investigación de estos casos.
Ya tenemos más de 9 detenciones relacionadas a la fosa de Nuevo Cucatlán.
En el Congreso, el oficialismo negó en la sesión de la pasada semana incluir en la agenda la petición del partido opositor Vamos para tributar un minuto. minuto de silencio a las víctimas que han sido localizadas en cementerios clandestinos de al menos 4 poblaciones del país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
La Unión Europea pidió este lunes una investigación rápida e independiente de la muerte del preso político y exguerrillero sandinista Hugo Torres en Nicaragua. El portavoz del alto representante del Bloque para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, Peter Stano, hizo la petición en su cuenta oficial en Twitter y expresó el pésame de la Unión Europea a la familia de Torres. Stano reiteró el llamado del Bloque Regional a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos sujetos a condiciones de detención inhumanas en Nicaragua. Y la pandemia y la crisis económica consolidaron el aumento de la inseguridad en Argentina, y la violencia también se expande en distintas regiones del país sin que las autoridades puedan controlarla. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto informa.
La pobreza, la crisis económica, la falta de empleo y los permanentes fracasos en la política de seguridad han puesto los índices delictivos al tope, sobre todo en las grandes ciudades. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que el gran problema es la falta de justicia.
Que el que robó no salga en 24 horas y mate, porque esto se soluciona con justicia. Los países que menos problemas de seguridad tienen no son los que más policías tienen, son los que mejor servicio de justicia ejecutan.
Mientras, ya hay vecinos que decidieron armar patrullas y combatir a los criminales, señala Lucrecia Juárez en la ciudad de Tucumán.
Obviamente no les disparamos porque no somos asesinos ni delincuentes, somos ciudadanos nada más y queremos vivir tranquilos. Lo que hacemos es se avisa en el grupo que tenemos de WhatsApp de seguridad, se les da una paliza y ya cuando están un poco golpeados, se llama a la comisaría, que comúnmente no vienen y tenemos que llevarlos nosotros comúnmente a la comisaría.
Un caso extremo vivió, por ejemplo, en la zona de Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires, el jubilado Jorge Ríos, que tuvo que matar a un ladrón que lo atacó dentro de su casa.
Y perdí todo, mis amistades, mi barrio, mi casa, mi forma de vida. Muchacho, pero todo no se puede vivir así. Pero pensé que me clavaba eso en el ojo el tipo, ¿no?
Para el psicólogo Gabriel Kessler, las desigualdades son claves al momento de evaluar el fenómeno de la inseguridad.
¿Cuál les son las desigualdades en relación con la seguridad que sufren los que están en las situaciones más desaventajadas? Está sobre todo ligada a la concentración de los homicidios en las zonas más pobres de las grandes ciudades argentinas. No así pasa lo mismo con los distintos delitos que están distribuidos de manera relativamente desigual.
El Congreso argentino ha sido incapaz en los últimos 20 años de encontrar una legislación que pueda resolver el problema. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Propósito, el gobierno argentino ha presentado este lunes el segundo de una docena de aeronaves que adquirió en Estados Unidos. Estos aviones son de uso militar, serán destinados para el transporte de pasajeros y cargas solicitadas por el Estado Nacional, según informaron fuentes oficiales. La Fuerza Aérea incorporará 10 de estos aviones de la serie Beechcraft, que el Estado argentino compró en abril de 2021, dentro de un programa de ventas militares al extranjero agilizado por el propio gobierno de los Estados Unidos. 10:52, otro vistazo al mundo. El canciller alemán Olaf Scholz ha instado a Rusia a aprovechar las propuestas de diálogo destinadas a lograr una distensión de la crisis ucraniana.
Alemania pide diálogo a Rusia. Desde Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz instó el lunes a Moscú a aprovechar las propuestas de diálogo destinadas a lograr una distensión de la crisis.
Nosotros también vemos un gran valor en los debates en el marco de la OSCE, que es la plataforma en la que todos los estados interesados pueden hablar entre sí en pie de igualdad para resolver cuestiones de seguridad sobre la base de los principios reconocidos de la cooperación europea. Y hacemos un llamado a Rusia para que también haga uso de las propuestas de diálogo existentes.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que unirse a la OTAN garantizaría la supervivencia de su país. El posible ingreso de Kiev a la alianza está en el centro del enfrentamiento con Rusia, que ha avivado los temores de una invasión.
Entendemos que unirnos a la OTAN garantizaría nuestra seguridad e integridad territorial. Esto también está consagrado en la legislación ucraniana, en la Constitución de Ucrania.
El canciller alemán llegará el martes a Moscú en un viaje que, según el embajador de Ucrania en Alemania, es probablemente la última oportunidad de lograr la paz.
A propósito, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha decretado una jornada de unidad para el miércoles, donde supuestamente ese día podría ingresar el ejército ruso.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, decretó el lunes una jornada de unidad para el miércoles ante un eventual ataque ruso. Nos dicen que el 16 de febrero será el día de la invasión. Haremos de esto el día de la unidad. He firmado el decreto correspondiente. Por su parte, la Casa Blanca cambió la versión del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan del viernes, quien dijo que la invasión podría producirse después de los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevan a cabo en Pekín. Estamos viendo que nuevas fuerzas rusas han estado llegando a la frontera con Ucrania todos los días. Como hemos dicho antes, estamos en la ventana en la que podría comenzar una invasión en cualquier momento. No comentaremos ningún detalle de nuestra información de inteligencia, excepto para decir que podría comenzar esta semana a pesar de muchas especulaciones de que sucediera después de los Juegos Olímpicos. Nuevamente, algo que dijo Jake Sullivan aquí mismo el viernes: no está claro qué camino elegirá Rusia. Estados Unidos está listo para cualquier situación. Antes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, estuvieron de acuerdo en que todavía hay oportunidad para la diplomacia y para que Rusia termine con las amenazas a Ucrania. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que es hora de desactivar la crisis, respetando la Carta de las Naciones Unidas que exige a sus miembros abstenerse de amenazar o utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado. Guterres dialogó por teléfono con los cancilleres de Rusia y Ucrania. Estoy profundamente preocupado por el aumento de las tensiones y el aumento de las especulaciones sobre un posible conflicto militar en Europa. El precio en sufrimiento humano, destrucción y daño a la seguridad europea y mundial es demasiado alto para contemplarlo. El Consejo de Seguridad de la ONU realizará el jueves una reunión sobre Ucrania y la aplicación de los acuerdos de Minsk, alcanzados en 2014 y 2015.
Y las fuerzas israelíes han dado de baja a un palestino de 17 años cerca de la ciudad de Jenin, en Cisjordania, ocupada en unos enfrentamientos al margen de una operación militar.
Las fuerzas israelíes mataron a un joven palestino en enfrentamientos cerca de la ciudad de Jenin, en Cisjordania, ocupada. El Ministerio Palestino de Salud indicó el lunes que Mohamed Abu Salah, de 17 años, falleció en la aldea de Silat al-Jaritiya. Por su parte, la agencia de noticias Wafa informó que el adolescente fue muerto a tiros durante los enfrentamientos ocurridos después de que las fuerzas israelíes atacaran la aldea. A su vez, el ejército de Israel dijo en un comunicado que sus tropas, junto a policías fronterizos, ingresaron a la aldea para demoler la residencia de uno de los señalados como responsables de un reciente ataque mortal contra un colono judío en Cisjordania. El ejército afirmó que estallaron motines violentos antes de la demolición, con la participación de cientos de palestinos, algunos de los cuales lanzaron explosivos a los militares israelíes. Y agregó que los soldados identificaron a varias personas armadas y les dispararon para neutralizar la amenaza, aunque no hizo mención a la muerte del joven.
Luces, cámara, acción, ¿les parece si vamos al cine? Misterio, romance, acción, ¿qué les provoca? Preguntémosle a nuestro experto en entretenimiento, Alejandro Escaruna, las películas del fin de semana.
La película de misterio, basada en obras de Agatha Christie, Muerte en el Nilo, de 20th Century Studios, le arrebató el primer puesto a Jackass Forever, recaudando en taquilla casi 13 millones de dólares para el 14 de febrero. La comedia romántica de Jennifer Lopez, Marry Me, estrenada para la Semana de San Valentín, se ubica en el tercer lugar con 8 millones de dólares y el más reciente filme de acción con Liam Neeson, Blacklight, está en quinto lugar con algo menos de 4 millones de dólares. La radio comercial de Washington nos recuerda que el verano, dice la radio, está a la vuelta de la esquina y que la agrupación Steely Dan va a estar de visita por aquí. Steely Dan es una de las atracciones que se van a presentar en Wolf Trap, cerca de Washington. La banda Steely Dan fue fundada en 1971 en la ciudad de Nueva York por el recordado Walter Becker y su actual líder Donald Fagen, combinando rock, jazz, música latina y rhythm and blues. Su álbum Two Against Nature ganó Grammy por álbum del año. Steely Dan Han vendido más de 40 millones de álbumes a escala global y en 2001 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 1978, Jackson Browne suena en la radio de Estados Unidos con Running on Empty, posiblemente su éxito más conocido, icónica canción de fines de la década de los años 70. Jackson Browne fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2004. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez.